cuestión social, que creo que tiene una larga historia acá en Bariloche, ¿no? Ya superó los 60 años, no comenzó como una escuela, empezó con una ayuda fuerte desde el hospital en la época de la poliomielitis, que había que dar una respuesta hacia esa nueva enfermedad que se estaba presentando, ¿no? Y bueno, la solidaridad siguió creciendo y se pensó en una escuela. Se consiguió el terreno, empezó a funcionar como escuela primaria y hoy, pasados los años, ya funciona como escuela primaria, bueno, preescolar y secundario, ¿no? Y trata de asistir especialmente a aquellos sectores, como tiene que ver con la gestión social, que necesitan una ayuda más, más intensa en cuanto a su proceso educativo y que presenta también necesidades en cuanto a los recursos, ¿no? La falta de recursos como para llevar adelante en cualquier otra escuela. Es una escuela que privilegia especialmente el acompañamiento al alumno, el acompañamiento en cuanto a la contención, no solamente emocional, sino contención de vida, ¿no? Es una escuela que se plantea el presente y también el futuro del alumno y de las alumnas, y tratamos de ser coherentes con eso, ¿no? Para nosotros es también muy particular, es que pretendiendo, digamos, en plena cuarentena, tratar de seguir adelante con las clases, con la información académica, con los trabajos prácticos y demás, se vuelve muy muy complicado por la falta del recurso básico, que es la conexión a internet, ¿no? Entonces, primero nos planteamos cómo llegar a los chicos, seguimos a visitar, obviamente no nos podemos movilizar, no podemos salir, aunque tenemos unas ganas enormes, y por lo menos a verles las caras, a que nos vean, a ese contacto que veníamos sosteniendo siempre. Eso por un lado, la dificultad académica, que bueno, va a depender siempre de nuestra creatividad en cuanto a las nuevas formas didácticas para acercar los trabajos y sobre todo recoger lo que ellos van respondiendo, ¿no? Porque es una escuela también que nos fortalecemos mucho lo que es el diálogo con los alumnos, el rescate de su propia historia para desde ahí construir conocimiento, ¿no? Y por el otro lado, nos planteamos también, ya que no estábamos en contacto directo, ¿qué estaba pasando con ellos a nivel humano? ¿Cómo estaban llevando adelante esta nueva necesidad? Porque si bien la mayoría tiene necesidades en lo cotidiano muy concretas, ahora se sumaba una nueva que es el aislamiento, ¿no? Entonces de ahí un grupo de docentes empezamos a hacer averiguaciones, a tratar de conectarnos con ellos de otra forma, y nos dimos cuenta que había necesidades muy concretas y muy básicas como es la alimentación, ¿no? Y desde allí, bueno, nos planteamos organizar alguna forma de hacerle llegar por lo menos módulos básicos, como para que puedan sobrellevar de mejor manera toda esta situación, ¿no? Por lo menos que la comida esté asegurada. Todo lo demás que también es necesario, bueno, iremos viendo cómo se va a ir dando, ¿no? Pero por lo menos que la comida esté asegurada. Ya los conocíamos de antes, obviamente, ¿no? Con los alumnos en las aulas se trabaja permanentemente su propia realidad. Pero, digamos, creo que fue el cálculo a las 2 semanas de decretada la cuarentena es cuando nos empezamos a plantear un poco como la relación con los alumnos es fuerte a nivel de tratar de preocuparnos con ellos humanamente, ¿no? En su integridad como alumnos. Hay profesores incluso que ya han ido a varias veces a visitar a la propia familia, ¿no? Para tratar de tener un contacto más real con cada situación. De ahí que a las 2 semanas de que estaba la cuarentena, cuando yo estábamos en pleno aislamiento y el más rígido posible, ahí nos planteamos esta situación. Entonces hablamos y nos dijimos, primero empecemos a juntar nosotros con nuestro propio esfuerzo los alimentos necesarios y armar las cajas. Después, cada uno de los docentes iba planteando, esto estoy hablando del secundario, ¿no?
Sí.
Cada uno de los docentes iba planteando qué alumnos nosotros suponíamos que tenían una necesidad inmediata ya. Y entonces privilegiamos ese acercamiento. Así que se basó todo en conseguir donaciones de los mismos docentes. Ahora, ¿cómo llegamos a esas donaciones si no nos podemos movilizar? Solicitamos permiso a la municipalidad, lo obtuvimos, nos podemos movilizar los domingos, entonces salíamos los domingos, por un lado a recoger los aportes que los docentes podían dar. Armábamos los módulos y de ahí salíamos a distribuirlos por esas familias. Claro, al salir a distribuirlos por las familias, las mismas familias nos decían, sí, fueron a visitar a tal porque me parece que también está con necesidad, aquella otra familia se quedó sin trabajo, le cerraron el lugar donde estaba trabajando, ya se cerró, bueno, diferentes situaciones que nosotros tratábamos de dar respuestas en lo que teníamos a mano, que era el alimento. Y así se fue multiplicando y hoy estamos llegando, no son muchas, pero sí, digamos, lo bueno que logramos, no por mérito propio, sino por el esfuerzo de los que hacen las donaciones, logramos cajas muy completas, donde integramos alimentos no perecederos, verduras, hasta carne, pollo. Entonces, con mucho esfuerzo, ¿no? Porque de pronto tenemos bajones fuertes en cuanto a que a principio de mes se nota que las donaciones son mayores y después tenemos que salir a pelear como sea para tratar de que se pueda mantener ese nivel de entregas. Pero bueno, llegamos a unas 18 familias aproximadamente, en forma estable, siempre se suma alguna más. O nos ha pasado de familias mismas que llegamos con las cajas, después de haber ido 4 o 5 veces a llevárselas y nos dice, bueno, esta vez yo no la necesito tanto, ¿por qué no se la llevan a tal familia que escuché que anda, que no están bien? Así que ahí se demuestra también la misma generosidad de la gente que está recibiendo las cajas, siendo solidaria entre ellos mismos, ¿no? Así que se dio toda una relación que no solamente tiene que ver con que es lo que tratamos de evitar, ¿no? Con el asistencialismo, sino también con ir armando una pequeña red solidaria. Hay un número de teléfono que tiene que ver con el presidente de la asociación, porque esta es la asociación Anturruca, ¿no? La que está, digamos, desde ahí lo organizamos como asociación. Te paso el número de teléfono del celular del presidente de la asociación, que recibe los llamados y es un poco el que coordina y nos dice para ir a buscar las donaciones que se puedan dar, ¿no? Para cualquier persona que pueda sumar, que diga, bueno, yo puedo aportar esto, puede ser una variedad de alimentos o puedo aportar porque se le facilita por el trabajo, el lugar donde trabaja, porque conoce dónde obtenerlo mejor, puedo aportar azúcar, puedo aportar harina, puedo aportar arroz, lo que fuere, todo es bienvenido. Tenemos un celular y después tenemos una cuenta de ¿cómo se llama? Una cuenta bancaria donde también ahí los que quieren, que eso tenemos gracias a Dios varios socios, podríamos decir, que nos están apoyando, que puede depositar, hacer una transferencia a esa cuenta y nos ayuda muchísimo, ¿no? Y cuando llegan como salimos los domingos, cuando llegan el viernes especialmente o el sábado, ya ahí sabemos con cuánta plata contamos, qué necesidades tenemos para cubrir, salimos a hacer las compras a los mejores precios que conseguimos y por el otro lado sumamos sí, las donaciones que hemos podido recoger y con eso vamos completando los módulos.